Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir esta tarde al Parlamento de Canarias, en el que considero que es un día muy especial. Le transmito ya anticipadamente mi satisfacción al ver esta Sala Europa, que se llama así no por casualidad, sino porque esta es un territorio, es una región profundamente comprometida con la idea de Europa, que, como todos sabemos, tiene en su base fundacional precisamente los horrores que la humanidad tuvo que vivir durante la Segunda Guerra Mundial, en la que evidentemente también se produjo los horribles acontecimientos que hoy queremos que no sean olvidados. Y viendo esta sala llena en el día de hoy, pues no me queda otra que empezar ya de inicio que trasladándole mi satisfacción personal como presidente del Parlamento de Canarias y en nombre de toda la Cámara ante lo que hoy comienza. Es la primera vez que lo vamos a celebrar en el Parlamento de Canarias y que evidentemente no será la última. Le doy la bienvenida a todos y a todas. Hay muchas caras conocidas. Luego tendremos oportunidad de saludar, por supuesto, a los portavoces de los grupos parlamentarios y representantes de los grupos parlamentarios que se encuentran aquí, a Pilar Moreno García, la directora del Instituto de Encuentros Canarias-Israel, a Luis María Sobrón, cónsul de Argentina, a Silvio Pellizzolo, cónsul de Italia, a Rafaela Vicasi Sañudo, presidente de la Comunidad Judía en Tenerife, a don José Gómez Soliño, ex rector de la Universidad de La Laguna, a don José Manuel Neiderlander García Liberos, compañero y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, a doña Eva Tabas Stronza, empresaria, a doña Carlota Pérez Moreno, estudiante del Instituto de Canarias Cabrera Pinto, a don Darío Hernández Pérez, también estudiante de la Universidad Laboral de la antigua Universidad Laboral de La Laguna, doña Marta Estefan Arato, violinista, que estará con nosotros, a Lidia Moreno García, directora financiera de Encuentro Modas, y a tantos amigos y amigas que hoy han decidido compartir este día tan importante para nosotros en el Parlamento de Canarias. Le cedo la palabra en este momento a don Ángel Pérez Quintero, maestro de ceremonias y representante del Centro Sefarad, Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Adelante.
Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Gracias, en primer lugar, por aceptar la invitación y acompañarnos. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y desde el Centro Sefarad Israel, institución que represento hoy, quiero darle las gracias al Parlamento de Canarias. Nos acompañan miembros del Parlamento y especialmente quiero darle las gracias a su presidente, don Gustavo Matos, porque nos acoge, como bien dice el presidente, espero que no sea la única vez, y pone a disposición esta casa para realizar este evento, la casa de todos los canarios, qué mejor sitio. Hoy, la casa de todos los canarios rinde homenaje y reconocimiento a Canarias. Quiero agradecer también al excelentísimo señor presidente del Gobierno, don Ángel Víctor Torres, que nos acompañará después virtualmente. Para nosotros es un orgullo encontrar respaldo y encontrar ese calor en el Gobierno de Canarias. Agradecer a don Julio Pérez, consejero de Justicia, su presencia aquí, porque para nosotros supone un respaldo, un espaldarazo. Una petición antes de comenzar la ceremonia. El acto de memoria del Holocausto tiene un recuerdo fúnebre de todos los que murieron en la barbarie. Y por ello se invita a los asistentes a no aplaudir en ningún momento del mismo. Por favor, después de las intervenciones musicales, después de los discursos, por favor, no aplaudir. Vamos a dar comienzo al acto. El 27 de enero ha sido designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y por la Unión Europea ha sido designado como el Día Europeo de la Memoria del Holocausto. La fecha elegida no es ni mucho menos casual. Ese día se conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau por parte de las tropas soviéticas. Un campo donde fueron asesinados 1,5 millones de judíos, personas de etnia romaní, polacos, rusos y prisioneros de otras nacionalidades, también canarios. El Día de la Memoria del Holocausto constituye no solo una gran ocasión para que los ciudadanos recuerden y condenen el enorme horror y la tragedia del Holocausto, sino también para hacer frente al preocupante aumento del antisemitismo, especialmente los incidentes antisemitas en Europa, y para aprender una vez más la lección más general de los peligros que derivan de la persecución de las personas por motivos de raza, de origen étnico, de religión, de categoría social, de convicciones políticas o de orientación sexual. Europa, por tanto Canarias, no debe olvidar su propia historia. Los campos de concentración y de exterminio construidos por los nazis figuran entre las páginas más vergonzosas y dolorosas de la historia de nuestro continente. Los crímenes cometidos en Auschwitz deben permanecer vivos en la memoria de las generaciones futuras. Como advertencia contra genocidios de este tipo, que hunden sus raíces en el desprecio de los demás seres humanos, el odio, el antisemitismo, la xenofobia, el racismo y el totalitarismo. El Holocausto marcó la conciencia de Europa, especialmente por el odio criminal contra los judíos a causa de su identidad. Pese a ello, el antisemitismo y los prejuicios raciales y religiosos siguen constituyendo una amenaza muy grave para las víctimas y para los valores europeos e internacionales de la democracia. Hoy rechazamos todos esos valores que surgieron en la Europa de la Alemania nazi. Los derechos humanos los reivindicamos, y el Estado de Derecho, y por consiguiente la seguridad general en Europa y en el mundo. Rendimos hoy homenaje a todas las víctimas del nazismo, mostrándonos convencidos de que una paz duradera de Europa ha de basarse en el recuerdo de su propia historia. Rechazamos y condenamos las opiniones revisionistas y la negación del Holocausto por vergonzosas y contrarias a la realidad histórica. Enaltecemos los valores de la convivencia, el respeto y el valor supremo de la vida. A continuación, doña Marta Estefan Arato interpretará la lista de Schindler, compuesta por John Williams.
Thank you.
Muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra a don Rafael Abecasi Sañudo, presidente de la Comunidad Judía en Tenerife.
Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente del Parlamento de Canarias, dignísimas autoridades regionales, insulares y locales, queridos amigos. En nombre de la comunidad judía de Tenerife, que me honro en presidir, quiero de corazón agradecer a la más alta institución canaria, que es este Parlamento regional en el que nos encontramos, por sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Memoria y Recuerdo de las Víctimas de la Shoah, víctimas del Holocausto, que fue instituido por el Parlamento de Europa en 2005. Me emociona profundamente, como judío perteneciente a una familia que también tuvo que huir del peligro, de uno de tantos peligros a los que nuestro pueblo ha tenido que hacer frente en la historia en tantas y tantas ocasiones, por tantos y tantos motivos y de tantos lugares como nos ha tocado padecer. Aquí, en Canarias, la historia ha sido testigo de cómo siempre hemos sido acogidos por esta sociedad, sin dudas, sin complejos, sin diferencias, sin el más mínimo recelo, todo lo contrario. Con enormes dosis de humanidad y cariño, nos recibieron desde la mitad del siglo, desde el pasado siglo XX, a los judíos sefarditas provenientes del norte de África, de las poblaciones marroquíes de Tánger, Tetuán y Casablanca principalmente. Hoy estamos aquí y con este acto venimos a reforzar el espíritu de integridad moral y de compromiso con la defensa de los valores de la libertad y la igualdad entre las naciones. Un compromiso con la protección de los principios que emanan de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, el respeto al ser humano en toda su dimensión, por encima de las diferencias de raza, nacionalidad, sexo o religión. Tenemos el compromiso de preservar y difundir la memoria o el recuerdo de un episodio negro, trágico y terrible en la historia reciente de la humanidad. En el epicentro de la civilización occidental, nadie podía imaginarse que esa Alemania librepensadora y moderna, en ella se fraguaría el crimen más horrendo contra más de 6 millones de seres humanos, en su mayoría judíos, pero también gitanos, cristianos, discapacitados, así como de otros sectores socioculturales. Allí se plasmó la expresión más cruel, terrible e inhumana del antisemitismo, una lacra que desgraciadamente sigue siendo una realidad en el mundo, debido a la ignorancia y alimentado por la negación o banalización de la catástrofe que supuso el Holocausto. Dicho esto, solo me cabe decir que me siento firmemente convencido de que la educación, unida a una información veraz y contrastada, constituyen el antídoto o remedio idóneo para combatir el antisemitismo desde los hogares, escuelas y las universidades. Una educación sustentada en los principios y valores de libertad y pluralismo, en el respeto a la diversidad política y religiosa. Y me van a permitir que termine repitiendo una frase que ya mencioné hace 3 años en una conmemoración que hubo en La Laguna y que me parece muy acertada porque me parece tremendamente válida para este solemne momento. Zahor et zipur kachshenu lo yaxor al atzmo leolam lod. Tengamos presente la historia para que jamás se repita.
Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don José Gómez Oliño, Premio Canarias Internacional, año 2019, exrector de la Universidad de La Laguna y director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.
Buenas tardes, señor presidente, con la venia. Señor presidente del Parlamento de Canarias, señor consejero, señor representante del Centro Sefarad de Israel, señoras y señores, amigas y amigos, se me ha invitado a dirigirles la palabra en este acto y he pensado que lo mejor que podía hacer es usar mi palabra para dar voz a quien ya no puede hablar. En este caso, a través de mi voz, va a hablar Abraham Salomon Yakubovich, un judío alemán que de joven fue despertado a las 5 de la mañana, la noche de los cristales rotos, recibió una tremenda paliza y fue enviado a Buchenwald. 1938, no había empezado la guerra mundial todavía. Se recuperó lo suficiente para poder evadirse de ese campo y escapar a Bélgica. Ya era 1939 y entonces sí empezó la Guerra Mundial. Un tiempo después fue capturado y enviado al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Aquí se ha dicho que el día 20 de enero del año 45 ese campo fue liberado por las tropas soviéticas. Dos días antes, el 18, a las 3 de la mañana, él y otros fueron sacados de ese campo y llevados, después de una tremenda odisea en la que murieron por el camino 15.000 prisioneros de los que los nazis llevaban a otro campo, pues después de esa experiencia llegó de nuevo al campo de Buchenwald, donde fue liberado. Es un hombre muy positivo. Y al final de su vida, cuando ya tenía 100 años, escribió este libro, El hombre más feliz del mundo, donde narra toda su experiencia, pero sobre todo explica su actitud vital de superar el trauma que todos los que pasaron por los campos habían sufrido y del cual todavía continuaban las secuelas, de mirar hacia el futuro y de transmitir un mensaje de esperanza a la humanidad. Eso sí, él se pregunta en el libro, ¿quién hablará por nosotros, los que estuvimos en los campos, después de que hayamos muerto? Él murió hace unos meses, con 101 años, en octubre del 2021. Pues bien, cuando yo leí ese párrafo, pensé que en algún momento, si se me invitaba a hablar, yo podría tratar de continuar su mensaje. Y voy a leerles unos párrafos espigados de este libro, El hombre más feliz del mundo, que unos buenos amigos tuvieron a bien regalarme, en la esperanza de que a través de mi voz, y aunque sea en español, oigamos el testimonio y el mensaje de un superviviente de los campos de exterminio. Dice así. He vivido un siglo y sé lo que significa ver al diablo cara a cara. He sido testigo de los actos más execrables del género humano, de los horrores de los campos de exterminio, del empeño de los nazis por exterminar a todo mi pueblo. ¿Qué les había pasado a mis amigos alemanes para convertirse en asesinos? ¿Cómo es posible considerar como enemigo a quien había sido amigo? ¿Cómo es posible infundir semejante odio? ¿Qué fue de la Alemania a la que tanto me orgullecía de pertenecer? El país donde nací, el país de mis antepasados. Éramos amigos, vecinos y compañeros de trabajo, pero de la noche a la mañana nos convirtieron en enemigos acérrimos. Todavía me resulta incomprensible que las personas con las que trabajé, con las que estudié y practiqué deportes, pudieran transformarse en bestias tan abominables. ¿Cómo es posible que Hitler consiguiera que los amigos se convirtieran en enemigos, que hombres civilizados se transformaran en zombis inhumanos? ¿Cómo es posible crear semejante odio? Esto es lo que pronto aprendí acerca de los nazis. Bajo el régimen nazi, los alemanes no eran hombres malvados a priori, sino débiles y fácilmente manipulables. Y sin prisa, pero sin pausa, estos hombres débiles perdieron totalmente sus valores éticos y luego su humanidad. Se convirtieron en hombres capaces de torturar a otros y después irse a casa y mirar a la cara a sus respectivas mujeres e hijos. Cuando pienso en aquellos alemanes regodeándose ante nuestro sufrimiento, me dan ganas de preguntarles, ¿tenéis alma? ¿Tenéis corazón? Era una locura en el sentido literal de la palabra. Personas civilizadas perdieron totalmente la capacidad racional para distinguir entre el bien y el mal. Cometieron terribles atrocidades y, para colmo, se ensañaron. Pensaban que hacían lo correcto, pero no lo hicieron. Tenían miedo, eran débiles, y su debilidad propició que fueran manipulados para generar odio. Tanto sufrimiento y muerte, ¿y para qué? Por un loco, por ninguna razón. Entre aquellos 6 millones de judíos y tantísimos otros, asesinados por los nazis, figuraban artistas, arquitectos, médicos, abogados, científicos. Me entristece mucho pensar en todo lo que aquellos hombres y mujeres, profesionales cultos, podrían haber logrado. Sin embargo, para los nazis no éramos humanos. Eran incapaces de ver la gran pérdida que el genocidio de mi pueblo supondría para el mundo. Pasé décadas sin decir una palabra acerca de mi experiencia en el Holocausto. Cuando pierdes a tu padre, a tu madre, a todas tus tías y primos, a prácticamente todos tus seres queridos, ¿acaso vas a ser capaz de hablar de ello? Al cabo de muchos años, sin embargo, comencé a plantearme otra pregunta. ¿Por qué yo sigo con vida y tantos otros la perdieron en condiciones tan espantosas? Al principio, llegué a la conclusión de que Dios, o cualquier poder superior que exista, había elegido a las personas equivocadas, que yo también debía haber muerto. Pero luego empecé a pensar que a lo mejor seguía con vida porque tenía la obligación de hablar acerca de ello y que mi deber era contribuir a enseñar al mundo los peligros del odio. A veces pienso que todos los que mantuvimos en secreto nuestras historias durante tanto tiempo cometimos un error. En ocasiones me da la impresión de que perdimos la oportunidad de contar con una generación que podría haber contribuido a hacer de este mundo un lugar mejor, que podría haber evitado el creciente odio imperante en todos los rincones del mundo. Cuanto más envejezco, más pienso, ¿por qué? La única respuesta que consigo encontrar es el odio. El odio es la raíz de una enfermedad, como el cáncer. Puede que mate a tu enemigo, pero también te destruirá a ti en el proceso. Así que no odio a nadie, ni siquiera a Hitler, pero no le perdono. Si le perdonase, traicionaría a los 6 millones de personas que murieron. No hay perdón. Al decir esto, hablo en nombre de los 6 millones de personas que no pueden hablar por sí mismas. Pero también vivo por ellas y de la mejor forma posible. Me prometí que cuando dejara atrás las peores horas de mi vida, sería feliz durante el resto de mis vidas y que sonreiría, porque si sonríes, el mundo también lo hace. Habrá supervivientes que hablen de la maldad existente en este mundo, de que toda persona alberga el mal en su interior. Esas personas no disfrutan de la vida, no se han liberado. Tal vez sus cuerpos maltrechos hayan salido de los campos de concentración hace 75 años, pero sus corazones rotos quedaron allí. No pido a mis compañeros supervivientes que perdonen al pueblo alemán. Tampoco yo podría hacerlo. Pero gracias a que en mi vida he tenido bastante suerte y a la vez el suficiente amor y amistad, he sido capaz de liberarme de la ira que sentía hacia ellos. Aferrarse a la ira no reporta ningún bien. La ira conduce al miedo, y este al odio, y este a la muerte. Lo que comparto no es mi dolor, sino mi esperanza.
Muchas gracias, señor Soliño. Pasamos ahora al momento más solemne del acto, el encendido de velas en memoria de las víctimas de la Shoah. Primera vela, en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en guetos, persecuciones y campos de concentración. Enciende la vela doña Eva Tabat Stronza, sefardí, cuya familia fue víctima del Holocausto. Segunda vela, en memoria del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis. Enciende la vela Carlota Pérez Moreno, alumna del IES Canarias Cabrera Pinto. Tercera vela, en memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, masones, y también en memoria de los 41 canarios que padecieron la barbarie nazi y murieron en los campos de concentración. Enciende la vela don Gustavo Matos Espósito, presidente del Parlamento de Canarias. Cuarta vela, en memoria de los justos entre las naciones, aquellos quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos y en memoria de quienes fueron protegidos por los justos. Enciende la vela don José Manuel Niederleitner García Lliberós, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tenerife. Quinta vela. En memoria de los supervivientes que rehicieron su vida en Israel y en la diáspora. Enciende la vela doña Lidia Moreno García, directora financiera de Grupo Encuentro. Sexta vela, por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Enciende la vela don Julio Manuel Pérez Hernández, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Concluido el encendido de velas, las seis velas están encendidas. Invitamos a los asistentes a ponernos en pie y guardar un minuto de silencio por las víctimas. A continuación, interpretación musical de La vida es bella, del compositor Nicola Piovani, y El cant de los cels, del compositor catalán Pau Casals. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Darío Hernández Pérez, alumno del IES La Laboral, procederá a la lectura de un fragmento del diario de Ana Frank.
Buenas tardes. Para alguien como yo, es una sensación muy extraña escribir un diario, no solo porque nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mí ni a ninguna otra persona le interesarán las confesiones de una colegiala de 13 años. Pero eso en realidad da igual, tengo ganas de escribir y mucho más de desahogarme. Las medidas antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó a todos de muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David, deben entregar sus bicicletas, no les está permitido viajar en tranvía, tampoco en coches particulares y mucho menos en coches. Los judíos solo pueden hacer la compra desde las 3 hasta las 5 de la tarde, solo pueden ir a una peluquería judía, no pueden salir a la calle desde las 8 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Nadie escapa de esta suerte, a no ser que se escondan. No respetan a nadie, ancianos, niños, bebés, mujeres embarazadas, enfermos. Todos, sin excepción, marchan camino de la muerte. Créeme, cuando llevas un año y medio encerrada, hay días en los que ya no puedes más. Entonces ya no cuenta la injusticia ni la ingratitud. Los sentimientos no se dejan ahuyentar. Montar una bicicleta, bailar, silbar, mirar el mundo, sentirse joven, saber que soy libre. Eso es lo que más anhelo. Y sin embargo, no puedo dejar que se me note. Ahí está lo difícil de estos tiempos. La terrible realidad ataca y aniquila totalmente los ideales, los sueños y las esperanzas en cuanto se presentan. Es un milagro que todavía no haya renunciado a todas mis esperanzas, porque parecen absurdas y irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ellas pese a todo, porque sigo creyendo en la bondad interna de los hombres. Me es absolutamente imposible construir cualquier cosa sobre la base de la muerte, la desgracia y la confusión. Veo como todo el mundo se va convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y que nos matará. Comparto el dolor de millones de personas y, sin embargo, cuando me pongo a mirar el cielo, pienso que todo cambiará. Para bien, que esta crueldad también acabará, que la paz y la tranquilidad volverán a reinar en el orden mundial. Mientras tanto, tendré que mantener bien altos mis ideales. Tal vez en los tiempos venideros aún se puedan llevar a la práctica. Diario de Ana Frank, Bergen-Belsen, 1945.
Muchas gracias, Darío. A continuación, le cedo la palabra al excelentísimo señor don Ángel Víctor Torres Pérez, presidente del Gobierno de Canarias.
Buenas tardes a todas y a todos. Jorge Semprún tardó 50 años en ver publicada en España su novela El Largo Viaje. El Largo Viaje es una novela autobiográfica en la que Jorge Semprún expone sus vivencias y sufrimientos en un campo de concentración nazi. 50 años. No tardó 50 años porque le impidiera escribir su obra los traumas de aquella experiencia única y tremendamente sufrida, ¿no? Porque esa obra se pudo leer en inglés, en francés, en alemán o en italiano mucho antes. Tuvimos que esperar 50 años porque lo impidió la dictadura franquista. El fascismo que se mantuvo durante 40 años en nuestro país impidió que esa obra pudiera ser publicada en España. Es curioso. Tuvimos que esperar hasta el año 1995, es decir, lustros después de la recuperada democracia tras la transición, para que esa obra se publicara en nuestro país. Asombroso. Por suerte, Jorge Semprún pudo relatar también, publicándose en España, sus experiencias y convertirse en ministro de un gobierno de libertad, uno de los gobiernos de Felipe González. Primo Levi, otra víctima del exterminio nazi, escribió que si bien comprender eso es imposible, conocer es necesario. Y los campos de concentración y de exterminio fueron reales, lo pudimos ver todos. Los negacionistas de aquellos se vieron de bruces ante las imágenes horrorosas que expresaban que había seres humanos que por defender el totalitarismo nazista, por creer que tenían una raza superior, exterminaban a seres prójimos. No lo olvidemos, porque también en nuestro país, en nuestra tierra, ha habido pozos del olvido, ha habido fosas, ha habido cunetas en donde también, durante los años de la represión dictatorial de Franco, se eliminaba a quien pensaba distinto, porque el que pensaba distinto defendía la libertad y la democracia. El próximo 27 de enero se celebrarán los actos tras los 77 años de la liberación de Auschwitz, uno de los emblemas más terroríficos del nazismo. Ese es el día, el 27 de enero, en el que se celebra el día de conmemoración de las víctimas del holocausto nazi. Por tanto, me alegra y me sumo al acto que hoy el Parlamento celebra, porque hay que recordar la historia para impedir que se puedan repetir acontecimientos tan oprobios como eso. Y no nos equivoquemos. Hoy hay quien, disfrazado de aparente partido político, defiende la xenofobia, la homofobia, la supremacía de unos sobre otros, de unos sexos sobre otros, de unas razas y de unos colores sobre otros y de unas maneras de pensar sobre otras. Y ante ello seamos un muro de contención y defendamos la palabra como lo único, la única arma para expresar nuestras diferencias con quien es como nosotros, un ser humano en igualdad, en libertad y en democracia. No lo olvidemos porque, si bien comprender, como decía Primo Levi, es imposible, conocer es necesario. Muchísimas gracias.
Gracias, señor presidente. A continuación, para cerrar el acto, le cedo la palabra al excelentísimo señor presidente del Parlamento de Canarias, don Gustavo Mato.
Muchísimas gracias. Sinceramente, y como dije al principio de este acto, para mí, como presidente del Parlamento, es un honor acoger por primera vez este acto que, ya adelanto, volveremos a celebrar el 20 de enero del año 2023. Y espero que se consolide y se confirme que cada 20 de enero esta conmemoración tendrá su espacio y su momento en la casa donde están representados todos los hombres y mujeres de Canarias, que es este Parlamento. Como digo, cada 20 de enero tengamos la oportunidad de brindar este tiempo y este espacio en el recuerdo de las víctimas del Holocausto y como recordatorio de los horrores a los que la humanidad se enfrentó y de los que seres humanos la sufrieron por parte de otros seres humanos que, como nos recordaba en la lectura del rector de la Universidad de La Laguna, una sociedad moderna, una sociedad ilustrada, fue capaz, como decía en sus palabras, sin prisa pero sin pausa, deteriorarse moralmente hasta un nivel en el que fueron capaces de perpetrar los horrores más abyectos de los que tenemos en memoria. Y eso que ocurrió, que parece lejano en el tiempo, no lo es tanto. Ni tampoco las circunstancias en las que se produjeron son del todo incomparables con algunas situaciones que se viven en Occidente en estos precisos momentos. La convivencia pacífica, que es básicamente la base de la democracia, la capacidad de convivir en un mismo espacio personas que opinan de manera distinta, que profesan religiones distintas, que tienen gustos personales diferentes, orientaciones sexuales diversas, es la base de la democracia, pero es algo frágil y fácil de quebrar si no se está atento a las señales. En la actualidad se están produciendo fenómenos al lado de nuestras casas, en nuestro espacio de trabajo, en nuestro contexto social y personal, que no debemos pasar por alto ni menospreciar. Lo mismo que ocurrió en sociedades avanzadas, en una sociedad avanzada, ilustrada, como la Alemania de los años 30, puede volver a ocurrir si no estamos atentos a las señales del deterioro de la convivencia que a la que, a los que asistimos permanentemente y cada vez con mayor intensidad en estos tiempos que corren. Por lo tanto, ni tan lejos en el tiempo, ni tan diversas las circunstancias en las que se produjo, a las que nos ha tocado enfrentarnos en esta parte del siglo en el que nos ha tocado vivir. Decía Edmund Brut que para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada. Y por tanto cada uno de nosotros y de nosotras tenemos la responsabilidad de ser hombres buenos y de no permanecer neutrales cuando el mal poco a poco se va abriendo paso y contamina los sectores sociales, culturales, de la vida, de la convivencia, a los que antes me refería. Somos más las personas buenas, pero debemos ser beligerantes y activistas frente al mal. Porque, como decía Edmund Brut, para que el mal triunfe, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Como les decía, ni tan lejos en el tiempo, ni circunstancias tan distintas a las que vivimos en estos momentos. De ahí la importancia de conmemorar con solemnidad, con respeto y con la profundidad que merece este 20 de enero. Veía hace muy poco cómo además las sociedades después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la española, acogió con toda absoluta normalidad a quienes habían participado de una manera activa en el Holocausto. No he podido dejar de sorprenderme, a pesar de ser alguien al que le gusta la historia y que trata de leer casi todo lo que cae en sus manos referente a este negro episodio de nuestra historia, como un lugarteniente de Hitler, nada menos que Otto Skorzeny, pudo vivir tranquilamente como hombre de negocios durante más de 40 años en nuestro país sin que ocurriera absolutamente nada, normalizando su estancia en España en una connivencia con empresariado, con vida social y con el régimen franquista que le acogió con los brazos abiertos y para el que trabajó abiertamente y no solo para el régimen franquista. Por tanto, las lecciones de las que tenemos que aprender siguen vigentes y, por lo tanto, insisto, de ahí la importancia y la relevancia de un acto como hoy. Como decía, ni tan lejos en el tiempo, ni tan distintas las circunstancias a las actuales. Pero además, en Canarias siempre hemos vivido o hemos acercado al Holocausto como algo lejano, algo más propio de los libros de historia o de la cinematografía, como si Canarias no hubiera tenido, digamos, o no hubiera sido afectada por los horrores de la Segunda Guerra Mundial y tampoco por los horrores del Holocausto. Y hay una historia desconocida, hay 45 canarios que fueron deportados y que estuvieron prisioneros en el campo de concentración de Mauthausen. De ellos, más de 20 perdieron su vida en este campo y algunos consiguieron ser liberados posteriormente, pero insisto, más de 45 canarios estuvieron presos en el campo de concentración de Mauthausen. Siempre me ha llamado la atención la historia en concreto de uno de ellos, que siempre aprovecho para recordar porque probablemente resume muy bien las peripecias de alguien que simplemente por opinar de una manera diferente y por defender la libertad y la democracia terminó siendo asesinado en un campo de concentración. Un concejal del Partido Socialista Obrero Español en La Laguna, Chano Pereira, alguien cuyo único pecado fue pertenecer a aquella corporación democrática de la Segunda República Española y que una vez que se produce el alzamiento y la guerra civil española es detenido, es encarcelado primero en un pequeño campo de concentración, que también los hubo en Canarias, no muy lejos de donde está el Parlamento de Canarias, donde estaba la empaquetadora de plátanos de la multinacional Pfizer británica, donde hoy están las Ramblas de Santa Cruz, en el Instituto del Chapatal, justo por ahí estaba este campo de concentración, fue intercambiado con prisioneros nacionales y consiguió pasar a Barcelona. Allí tuvo que huir a Francia cuando Cataluña también cae durante el conflicto civil, huye a Francia, donde es internado también en una especie de, de lugares de concentración en el que los republicanos españoles eran retenidos por el régimen de Vichy en Francia, y posteriormente acaba en Mauthausen y pierde la vida. No era nadie tan lejano, era un lagunero que fue, digamos, víctima también de los horrores y que forma parte de esos más de 6 millones de seres humanos que perdieron sus vidas como consecuencia del horror y de la, digamos, deterioro moral al que se alcanzó y que hizo posible este holocausto que nos avergüenza, pero del que debemos mantener, como decía antes también en la lectura, vivo el recuerdo de quienes perdieron su vida, las razones que llevaron a este horror, y ser combativos, ser esos hombres buenos que no permanecen, digamos, neutrales cuando el mal se va abriendo paso, como decía Edmund Brooke. Muchísimas gracias. En memoria de esos más de 6 millones de seres humanos asesinados, este acto, estas velas, insisto, el próximo 20 de enero del próximo año volveremos a encenderlas en su recuerdo. Muchas gracias.
La ceremonia ha finalizado. Muchas gracias.